to the land of sleep, then I go. I'm gonna take my shoes up the door. I'm gonna go with dreams like rivers flow. Whoa, when the alarm goes off, I just won't know. Won't you come with me? Won't you before they're gone in the morning?
Bueno, pues aquí estamos en este tiempo de tertulia con nuestros invitados en el día de hoy. Javier Vitoria, ¿cómo estás, Javier?
Bastante bien.
Sí. Bastante bien, ¿no? Bueno, sí, sí. Con el tiempo este que tenemos ahora. No,
y con todo en general.
En general. Pues será el único.
Con todo.
Porque anda todo el mundo medio mosqueado y cabreado.
Si te colocas en localidad VIP, entonces ya ves distinta la
cosa. Ya ves distinto, sí, sí. Pedro Luis Arias, ¿cómo estás, Pedro Luis?
Bien, bien.
Carlos Ascunce, ¿qué tal?
Sí, sí, Javi Vitoria está optimista. Todos estamos optimistas.
Unai Burguete, ¿cómo estás, Unai?
Muy bien.
Bueno, estábamos justo además en los previos hablando, ¿no? De, bueno, un fiscal general que probablemente tenga que sentarse en el banquillo. Yo la verdad es que he sido esta mañana muy crítico con el auto del juez Hurtado por lo que he leído y lo que he escuchado y sobre todo por las referencias de expertos que lo han seguido y dices, hombre, los autos hay que argumentarlos con pruebas, fundamentalmente, y creo que hay entre cero y nada en las pruebas que pone el propio juez, que me parece un poco extraordinario, ¿no? Lo que pasa que aquí de lo que se trata ya no es de sentar a un fiscal en el banquillo, simplemente deslegitimar todo el proceso y además atentar contra el propio gobierno. Y claro, dices, hombre, esto ya no tiene nada que ver con buscar una verdad, etcétera, eso tiene que ver con montar un follón, porque es el relato el que al final te va a dar, ¿no? El que hoy un partido, los medios de comunicación te estén pidiendo la dimisión, etcétera y tal, y dices, ya, oiga, pero es que esto lo hemos visto más veces, ¿no? Bueno, yo os lo dejo así, yo he hecho ya, he dado mi opinión, no voy a tampoco a entrar mucho más. ¿Qué os parece?
Bueno, yo creo que tiene el aroma de otras actuaciones. Creo que tiene el aroma de otras actuaciones judiciales donde se percibe que más allá de pruebas o no pruebas, que en este caso yo creo que por lo que dicen los expertos no parece haberlas, pues se cuela de rondón la ideología concreta del juez. Y esto no quiere decir que todos los jueces de este país sean corruptos y que el sistema judicial no funciona. Lo que digo es que hay algunos jueces que no son capaces de controlar sus propias convicciones personales y sus propios deseos en el ámbito social, en el ámbito político, y que eso les condiciona decisivamente en el ejercicio de su poder jurisdiccional. Y yo creo que en este estamos en uno de estos casos que para mí me parece claro. Y por tanto, pues en ese auto pesa más el intentar llevarse por delante al fiscal general y con eso provocar, digamos, un grave perjuicio al gobierno actual, antes pues que el rigor, la existencia de pruebas, la existencia de indicios con una fundamentación sólida. Y bueno, pues flaco favor se hace al sistema judicial en general, deteriorando su imagen a través de estas actuaciones que yo estoy convencido que son minoritarias, pero que al final trascienden y, bueno, erosionan la imagen que la ciudadanía tenemos de ese poder judicial, que por otra parte es fundamental, ¿no?
Uh-huh. Hombre, yo creo que es evidente a estas alturas que existe, ¿no? Esa derecha política, esa derecha mediática y también esa derecha judicial que emplea todas sus armas en contra de las ideas que están detrás de sus acciones, ¿no? Y como decía Pedro Luis, pues obviamente en este tipo de acciones hay más de ese impulso político, hay más de esa intencionalidad política que probablemente de todo lo que tiene que ver con lo probatorio respecto a esta actuación, ¿no? Y también tiene que ver con amplificar y agrandar pues las cosas para ganarte ese relato social, cultural y mediático que hoy es el que manda en el conflicto político, ¿no? Estos relatos que pueden estar basados en mentiras o al menos en falta de pruebas, en el insulto, en la descalificación, pero que por desgracia también es lo que se está impregnando en la sociedad y obviamente hay quien saca rédito de esto. Y lo segundo es obvio, pues también detrás de estas actuaciones lo que nos olvidamos es el origen de esta cuestión, que fue el defraude, ¿no? A Hacienda de un ciudadano, como dice Ayuso, confeso, ¿no? que hizo algo que realmente lo admitió, y ahí empezó el problema, ¿no? Quizás también depende con quién se meta el fiscal del Estado, tiene una repercusión o tiene otra.
Yo completamente de acuerdo, y creo que es importante que detrás de todo este bullicio, todo este ruido, se entienda bien cómo comenzó esto, ¿no? Con la pareja de Ayuso admitiendo que había defraudado a Hacienda. Y tenemos el ojo puesto, o el director del gabinete de Ayuso lo ha hecho muy bien, poniendo más el foco ahora mismo en el fiscal, que es de la persona a la que estamos hablando, y no de una persona que ha admitido que defraudó a Hacienda y que de momento está de rositas. Creo que también es importante un poco explicar quién es este juez, porque yo me acuerdo hace años cuando Mariano Rajoy tuvo que testificar en el juicio, lo viral que se hizo, porque parecía que el propio juez estaba defendiendo a...
El abogado defensor, sí. No impedía, eso, él, impedía no, todas las preguntas.
Claro, decía que todo, cada pregunta que hacían los abogados, todo le parecía que no era pertinente y que no hacía falta que lo respondiera, ¿no? Entonces, bueno, creo que estamos pues en un nuevo caso de lawfare, ¿no? Como en tantos otros que últimamente estamos viendo. Y como digo, y creo que también es importante recalcar todo ese relato que desde la derecha mediática se está haciendo para poner el foco en el fiscal general y no en la persona que ha admitido directamente que ha defraudado Hacienda.
Javier.
Bueno, no, yo estoy de acuerdo con lo que usted ha dicho, pero a mí me parece que está la confusión que existe, que la mayoría de la ciudadanía está invitada a despolitizarse totalmente. Porque, a ver, hay que ser un experto para controlar todos estos asuntos, porque no es este asunto, es este, el otro, el de la mujer, el del otro, o sea, hay que dedicar media mañana a esto todos los días. Entonces dices, la mayoría de la ciudadanía no puede seguir esto, no puede, es imposible. Y entonces, ¿qué hace? Pues abandona, después dice, ah, es igual, eso pasa como aunque ya sé que los lectores o los oyentes no lo saben, pasa como con el último texto del documento aquel que hemos hablado al entrar, ¿no? Como es difícil, pues no dejo de leer. Y esto es muy difícil, muy difícil. Es así, y yo creo que lo que se busca es justamente eso, la confusión, el follón, el caos, porque a río revuelto ganancia de pescadores, todavía se ha dicho.
Sí, yo estoy totalmente de acuerdo. Creo que una de las estrategias que hay es hacer el ruido y ruido y más ruido, y en este caso decir que el fiscal general va a estar sentado en el banquillo. Y es verdad que es que vivimos en una era donde todo es última hora y tenemos noticias nuevas cada día. Ya ni nos acordamos de hace unas semanas cuando se filtraron en El Mundo unas conversaciones, y hoy estamos conociendo nuevas filtraciones por otros casos, ¿no? Entonces sí, yo creo que esto también tiene todo un fundamento, y luego cuando llegan las encuestas y la ciudadanía te dice, pues eso, que no cree en la política y que tampoco cree en los jueces, pues tiene mucho que ver con todo lo que estamos viendo.
Lo que pasa es que yo no sé si creo que esto despolitiza o politiza intencionadamente y de determinada manera la opinión pública, porque yo estoy seguro que evidentemente esto es algo complejo, es dificultoso. La mayoría de los ciudadanos y ciudadanas no nos leemos los autos y probablemente no siempre tenemos la capacidad además de analizarlos, pero hoy hay una gran parte de la población que cree que el gobierno está actuando de forma indecente a través del fiscal del Estado. Y hay seguramente otra parte de la población, cada vez menor, que piensa que esto es un ataque directo al gobierno. Y la gente se queda con esas ideas. Y los mensajes que se trasladan con exabruptos y con dureza por parte de los partidos políticos van en esa dirección, en crear emocionalidad política. Hay cosas que evidentemente nos alejan del entramado político, institucional, nos genera desconfianza los jueces, pero hay otras cosas que generan también ciertos discursos muy básicos, muy emocionales, que impregnan, que permean en la sociedad. y que parece además que no son casuales, que se hagan además en determinados momentos y al albur de otro tipo de acciones, ¿no? que desarrollan pues esas derechas, creo yo.
Sí, es verdad, y hay otra derivada. Mientras hablamos de este tema, pues no hablamos de lo que tendría que estar siendo el debate político en este país, que es abordar propuestas sólidas, bien fundamentadas, a los problemas básicos que tiene nuestra sociedad y que tienen que ver, pues acabo de recoger un papelito que me han dado por la calle con el tema de la vivienda, es uno, el tema de la precariedad en el mundo laboral, el tema de la política de migraciones, la atención pues a la gente que es expulsada del sistema y vive en las periferias, tantos y tantos y tantos problemas que tendrían que formar parte del núcleo del debate político y además, insisto, con una aproximación seria, informada, coherente. Y sin embargo, pues por parte de los partidos políticos, pues hay la emisión de todo este tipo de mensajes, de descalificaciones, incluso de insultos, por parte de algunos jueces, pues esta contribución que también estamos ahora destacando, y también yo creo que por parte de los medios de comunicación, que bueno, hacen una selección de lo que ocurre y por tanto pues amplifican determinadas noticias y ignoran otras, con lo cual tampoco creo que están actuando correctamente. Y en ese contexto, pues yo creo que es verdad lo de la desmovilización, es decir, yo creo que bueno, pues eso explica que depende de países y depende de situaciones, pero hay un montón de gente que ha decidido que ya no va a votar nunca, por ejemplo, ¿no? O muy excepcionalmente. Y luego también esta otra dimensión, que entre los que se mantienen, digamos, un poco en la pomada y son la gente que va a votar, pues está produciendo una radicalización. Y en este momento, pues parece que va ganando ese discurso, pues que sintoniza con pues, esos ataques a lo que es en este momento el gobierno, o lo que está el actual gobierno, y quienes quieren pues sustituirlo efectivamente por otro gobierno en el que sean ellos los que manden. Bueno, pues yo creo que estamos pagando los dos precios, es decir, yo creo que estamos pagando un precio de una despolitización importante de parte de la ciudadanía y también por parte de la ciudadanía que se mantiene, digamos, con un nivel de implicación y un nivel de información algo más alto, pues también esa fractura generada pues por estos discursos que no dejan margen a que se construya ningún consenso ni se aborde, digamos, la construcción de una solución que puede no ser la ideal para mí ni la ideal para ti, pero que coge de lo bueno que tú propones y de lo mejor que el otro propone e intenta pues dar solución a los problemas que la ciudadanía vive cotidianamente.
Sí, bueno, luego yo creo que, no sé, lo has intuido también, ¿no? Es que yo, por ejemplo, que estoy metido en un proceso de infotoxicación, o sea, a mí la información me tenía absolutamente intoxicado, pues imagino que a mucha gente lo que le hace es repelerle, ¿no? Fundamentalmente, la cantidad de noticias que hay, y además tan manipuladas, tan burdas, tan tocadas, porque al final todos los medios de comunicación cargamos ideología en cada una de las cosas que decimos. A ver, lo de la objetividad es un chiste. Pues es un chiste que, por mucho que te lo cuenten, vale, queda muy bien en el frontispicio de la facultad, pero luego a la hora de la verdad, cada uno de nosotros filtra por su forma de pensar. Y el problema está aquí, ya no es que uno filtre por la ideología que uno pueda tener o pueda dejar caer, es que filtra con intereses espurios, es decir, que aquí hay gente que está manipulando la realidad. Y eso al final a la ciudadanía le llega como un bombardeo, ¿no? Y hay un momento determinado que esa intoxicación informativa pues es lo que genera muchas veces que tengamos una ciudadanía que se despegue de la política, que yo creo que es el objetivo fundamental que muchos quieren. Es mejor tener a la gente fuera que no críticos. Esa es la realidad. Javier.
A mí me parece que el efecto... Es la pues, el empobrecimiento del sistema democrático y por lo tanto porque unos por desmovilización y otros por funcionar de una manera pues muy hooligan, es decir, son los míos y como son los míos, aunque ganen el último minuto de penalti injusto, yo me alegraré mucho de este asunto. Claro, entonces así no podemos construir, bueno, o sea, no se pueden abordar los problemas que aparecen en las encuestas de preocupaciones de la ciudadanía, que todos tienen solución política, no se pueden abordar políticamente. Es imposible que eso se aborde políticamente. porque tome la posición que tome el gobierno, la oposición se va a oponer radicalmente. No se pusieron de acuerdo cuando la pandemia, ¿cómo se van a poner de acuerdo ahora? A mí eso me parece, donde más impotencia siento yo es en eso. Esto no puede ser así. No puede ser. O sea, es decir, vivimos un momento histórico, en mi opinión, suficientemente grave como porque la gente se pusiera más de acuerdo en algunas cosas. Pero ellos no hacen más que agravar la situación con su posición, ¿no? Bueno, o sea, es que el 2025 es un año muy... A mí me parece, estamos en un 25 años del siglo XXI. Y como ya he dicho ya muchas veces, ¿quién decía el año 2000 que la situación del 2025 iba a ser así? No lo decía nadie. Ningún analista de los que venden libros y le compran y da conferencias y cobra la tía. Nadie hablaba de eso. El futuro no era eso, no era el futuro ese, no era el futuro. Y hoy el futuro es una amenaza. Es así. Lo he dicho también muchas veces, la idea no es mía, pero... Y que evidentemente para muchísima gente es mejor meterse en la droga del consumo diario y de para aquí, ¿vale? Y hasta te olvidas, pero dice, bueno, o sea, ¿a dónde vamos? Porque el tema de la vivienda, ¿cómo cuántos años estamos con el tema de la vivienda? ¿Cómo cuántos?
Eso viene de
30,
lejos.
40. Yo me echo viejo hablando del tema de la vivienda en esta radio. El tema del armamentismo, ¿desde cuándo hablamos? ¿Desde la OTAN? ¿De OTAN no, OTAN sí? O quizá ni lo uno ni lo otro, sino todo lo contrario. ¿Cuánto? Nos hemos hecho viejos. Y se podría seguir sacando cosas. Que son problemas endémicos que tienen las democracias liberales. ¿Es así?
Ya, ¿y qué quieres que te diga? Porque es verdad, o sea, es que es así, es que es una realidad.
Pero por eso digo que el juego en el que estamos es un juego, pues, a mi modo de ver, peligrosísimo. Bueno, a verle este fin de semana al argentino en Madrid me parece... Me muero de vergüenza que eso se aplauda por parte de algunos dirigentes políticos de este país que tienen responsabilidades, que pueden tener responsabilidades de gobierno mañana.
Y que tienen responsabilidades de gobierno, ¿eh? Hay algunos que las tienen.
Y que las tienen. Bueno, es verdad, también las tienen ahora. Pero bueno, yo me muero de vergüenza. O sea, no me parece... Es que parece una broma, pero no es una broma eso.
No, pero el problema está que muchas veces se presentan las cosas como que son banales, como que no ocurre nada, pero sí que ocurre.
Claro.
Eso ocurre, eso tiene consecuencias. El que tengas un individuo, primero que insulte de esa manera como insulta a él. Pero luego está... Es que la gente no es consciente de las propuestas que está haciendo. Que son propuestas de demolición. O sea, son propuestas, por ejemplo, las que hacen esta democracia liberal que se han inventado ahora, ¿no? Porque el otro día hasta la propia Ayuso hacía una especie de cambio entre la democracia popular y la democracia liberal. Dices, a ver, ¿qué significa democracia liberal? ¿Qué? ¿El que venga un Milei y te diga que quiere arrasar con todo el bienestar, con todo el estado de bienestar? ¿Qué es lo que está haciendo en Argentina y lo que algunos están pretendiendo para España? Yo me quedo perplejo, ¿eh? Es que ojito dónde está, que están tocando. Es que ya estamos hablando de palabras mayores. Es que algunos están cuestionando ya, que el otro día lo hacían también cuestionando el sistema de bienestar de la ciudadanía, de por qué hay que pagar la sanidad pública a todo el mundo.
Negar los impuestos,
decir que son un robo. Dices, hombre, yo con esas cosas sí que estoy muy preocupado, porque como eso cale, al final te vas a encontrar con una ciudadanía... perversa. O sea,
pues es que fijaros que algunos de esos mensajes han calado y han tenido su correspondencia. Lo que dijo Milei o Esperanza Aguirre frente al socialismo, que parece claro. que está acosándonos, es lo que dijo Ayuso en la concentración del Partido Popular, llamando a que estábamos entrando en un
momento... En una dictadura.
Y es lo mismo que el diputado ha dicho en el auto, diciendo que tiene constancia de que es Moncloa quien envió al al fiscal general a hacer esa actuación, ¿no? Y a filtrar, ¿no? Entonces, esto para muchísima gente, yo insisto, que permea y piensa que efectivamente vivimos en un uh-huh. país donde cada vez hay menos libertad, donde hay cada vez más comportamientos dictatoriales, aunque todo nos suene muy loco, pero hay mucha gente...
A mí me suena del mundo today, o sea, que, es una
que,
cosa...
Que se lo está creyendo bueno. y que empieza a resultar preocupante.
Bueno, vamos a hacer un pequeño paréntesis y luego vamos a continuar.
Radio Popular, Erri Ratia.
En el campo y en la vida hay algo que marca la diferencia, el descanso. Swick Deluxe, colaborador oficial del Athletic, cuida el descanso dentro y fuera del campo. Cambia tu cama y redescubre el placer de dormir bien, porque cada gran día empieza con un gran descanso. Swick Deluxe, 28 años cuidando del sueño de nuestros clientes. Swick Deluxe, el descanso que marca la diferencia. Te esperamos en Avenida Iparraguirre 80, Leioa, y en el Seminario de Derio.
Porque te encanta disfrutar del verano haciendo lo que más te gusta, en Óptica Lázaro te proponemos el uso de lentes de contacto con un 20% de descuento en el pack anual, sea cual sea el tipo de lente, y con un mes gratis de adaptación. En Madrid 8 Basauri, Óptica Lázaro, tu gabinete médico optometrista.
Esto es lejos.
Para consultar el estado de su pedido, pulse 1. Si no ha recibido su pedido, pulse 2. Para saber si su pedido todavía existe, pulse 3. Y si ya no recuerda qué ha pedido, pulse 4.
Mejor cerca, ¿no?
Si tienes que regalar, regala cercanía, regala comercio local. Bilbao Dendak te ofrece la tarjeta regalo del comercio de Bilbao. Consíguela en bilbaodendak.eus.
En Vulcanizados José, cuidamos tu coche al mejor precio. Cambio de pastillas de freno por 79 euros. Pastillas más discos por 179 euros. Seguridad y calidad garantizadas. Carretera Recalde Larraskitu número 52. Teléfono 624-644-656. Pide ya tu cita.
Auténtica gastronomía griega y mediterránea en el restaurante Grecocina. Liderado por Nidos y Adonis, han seleccionado los mejores ingredientes frescos para traer genuinos platos de la cocina griega al centro de Bilbao. Grecocina, en AU30, un local elegante donde conocer los sabores de Grecia.
La elegancia y la calidad del calzado no están reñidas con la moda.
Ni lo clásico con lo moderno.
Encuentra en Alonso la atención al cliente de siempre.
Con el diseño actual de las mejores marcas.
Alonso, la referencia en calzado masculino de Bilbao, en Astarloa 2.
Es sostenibilidad, revitalización, innovación. El primer sector de Euskadi es Porvenir. Estratégico para nuestra sociedad porque nos garantiza alimentos de calidad, da vida al entorno rural y protege el medio ambiente. Primer sector de Euskadi. Aquí hay futuro. Así, Gobierno Vasco.
Anchoas Rollo de Bermeo elabora artesanalmente anchoa del Cantábrico en aceite de oliva. Exquisita en cuanto a buquet, aroma y sal. Pide anchoas rollo y boquerón rollo en vinagre en la web anchoasdebermeo.com y también en tiendas gourmet del Gran Bilbao. De lo bueno lo mejor. Anchoas Rollo de Bermeo.
Egunon Bizkaia.
Pues estamos aquí en este tiempo de tertulia, los oyentes que algunos dicen en países civilizados en Chirona a quien la lía, en otros a quien señala al que la lía, es triste, dice un oyente, dice está claro que el que pueda hacer que haga, otros dicen pues el problema de la justicia está provocado por los partidos políticos cuando dividen a jueces progresistas y conservadores cuando la ley es única, es como si dividimos a médicos progresistas y conservadores cuando van a atender a un enfermo, otros dicen si ya se les escapó a los del PP, los fachas con toga. Es una cosa que se dijo, sí. Bueno, que personajes como Hurtado y Peinado sigan ejerciendo la judicatura nos indica que el órgano superior, como el Consejo General del Poder Judicial, está francamente podrido. Bueno, podría seguir así porque tengo muchísimos comentarios, ¿eh? ¿Podría imaginar a alguien que fuera a Argentina a insultar a Milei así dos veces y no pasara nada? O sea, ir a Argentina y decir las barbaridades que dijo Milei para que veamos que está en una dictadura. O sea, que viene una dictadura, ¿no? Entonces, una dictadura vas y...
Viene a una dictadura donde... El fin de semana se pudo manifestar el Partido Popular con no sé cuántas miles de personas. Una dictadura donde se está juzgando al fiscal general. Bueno, menuda dictadura tenemos.
Bueno, es una dictadura muy especial, ¿no? Pero bueno, digamos que también hay cosas muy relevantes, ¿no? Mira, antes estábamos hablando de... Estabas hablando tú también de los viejos rockeros, hablabas tú, Javier, sobre todo cuando estamos mirando alguna cosa. No estamos mirando lo que sucede en Israel, la Flotilla de la Libertad, ahora mismo con uno de sus barcos abordado en aguas internacionales, que da igual. Si se han vulnerado todo el derecho internacional por parte de Israel, ¿qué más da que abordes un barco en aguas internacionales o donde te dé la gana? Si estás bombardeando a la gente que está pidiendo ayuda. Bueno, pues eso es lo que hay, ¿no? Y mañana, pasado mañana, van a salir unas 3.000 personas de toda Europa, pues precisamente para dirigirse a Rafah para llamar la atención. Pero bueno, ni Egipto les va a permitir pasar, ni Israel les va a permitir cruzar. O sea que esta es la realidad, ¿no? Pero sí que es verdad que tiene que haber una movilización mayor, yo creo que, de todo esto, y exigir a los gobiernos que se apliquen. El otro día el Parlamento Vasco hablaba precisamente del genocidio, pero no obstante creo que en Euskadi todavía se siguen manteniendo contratos con empresas israelíes, por poner un ejemplo, ¿no? Y en el gobierno del Estado, pues un día te dicen no tenemos contratos, y luego te parece, es que estaba esto en un cajón y no sabemos qué hacer con ello. Y tenemos muchas vinculaciones, o sea, es que no se toman decisiones en serio. Ese es el gran problema, ¿no? Y aquí el problema está que no tienen que movilizarse solamente aquellos que se movilizaban con el no a la guerra, que hay que incorporar nuevas generaciones a esto, ¿no?
Es así, es evidente, pero también es cierto que tienen muchísima importancia estas acciones, que tienen más de simbólico, ciertamente, que de efectividad, como ha sido la de la flotilla, y como la va a ser, bueno, hoy salían más de 3.000 activistas de europeos, algunos, por cierto, de aquí.
Sí, estuvimos ayer el lunes con ellos, sí, precisamente.
Y yo creo que tienen su importancia, porque obviamente la responsabilidad mayor está en el tejado de los gobiernos, pero la única forma de que los gobiernos, tal y como están las cosas, cambien su postura va a ser la presión social. Y yo creo en ese sentido que todo lo que sea poner en la portada de los medios y en la portada de lo que ve la gente, el rechazo por parte de activistas de esta situación es importante, ¿no? Y yo creo que también es un motivo de esperanza, ¿no? Dentro de la desesperanza que nos invade, ¿no? ante esta situación. Yo espero que este tipo de acciones, que yo creo que se van a seguir multiplicando y cada vez van a tener un mayor eco, van a hacer que la sociedad también despierte cada vez más, ¿no? Y es cierto también que aquí mismo en nuestra sociedad pues hay muchas movilizaciones diversas, de diferente color político, con diferentes mensajes, pero hay muchas movilizaciones que tienen que ver con la solidaridad con el pueblo palestino, y yo creo que eso solo va a ser lo que pueda hacer cambiar la posición de los gobiernos, ¿no?
Javier.
No, a ver, estaba pensando que a veces en ese tipo de actos simbólicos, que a mí me parecen muy importantes, muy, muy importantes, faltan algunas caras que darían un peso específico muy grande, ¿no? O sea, gente que números uno de la medicina o de los premios Nobel o de la música o del arte o el Papa que va allí. ¿Qué pasa si va el Papa?
Bombardearán a Rafa.
A Rafa. ¿Se atreverá a Israel a tirar una bomba allí? Pero sí, porque yo creo que eso hace que por lo menos se paralice durante un rato alguna cosa. Pero ahí luego nos faltan ese segundo pasito y falta a escala global y también a pequeña escala, ¿no? O sea, a veces cuando vas a esas concentraciones de qué hacemos aquí y tal, pues echas en falta a ciertas personas que sabes que van a salir al día siguiente en las páginas de cultura o las páginas de política. Porque hay cosas que tienen que ver con los derechos humanos y no con la opción política donde yo milito, claro. Uh-huh. A mí eso me parece muy importante.
Sí, yo es que además creo que todas esas personas que se quedan calladas acaban siendo cómplices, ¿no? Lo vimos hace unas semanas con el debate que hubo en Eurovisión, donde la propia participante de España decía que es que ya en temas políticos pues que era mejor no meterse, ¿no? En temas políticos donde estamos hablando de derechos humanos, donde ya van más de 50.000 personas asesinadas, de las que 17.000 son niños y niñas. Y yo también creo que movilizaciones, creo que todo esto, si para o lo que se puede hacer es meter presión a través de la movilización popular, creo que pues la flotilla o, como estamos diciendo, la gente que está saliendo ahora estos días desde Egipto hasta Gaza son un altavoz que ocupará o vamos, esperemos que ocupe portadas y que abra los ojos a la gente para luego sumarse a todas esas movilizaciones.
Sí, a mí se me ocurren dos reflexiones complementarias. Una primera es que al final cada uno, en principio, puede hacer lo que puede hacer. Entonces, posiblemente yo no puedo influir directamente en las decisiones que adopta el canciller alemán, por ponerlo así de una forma clara. Pero sí puedo hacerme presente en una movilización. Y por tanto, pues cada uno estamos llamados a, dentro de nuestro margen de maniobra, pues hacer en principio todo aquello que esté a nuestro alcance. Y bueno, yo creo que la mayoría de las personas, siendo conscientes de que nuestra acción tiene unos efectos muy limitados, pues no estamos, digamos, haciendo todo lo que podríamos hacer para intentar denunciar esta situación y para intentar, pues, que quien tiene, digamos, la capacidad de hacer los cambios importantes lo haga. Y luego, en segundo lugar, es que a veces también intentamos medir la eficiencia la eficacia de nuestras acciones en el muy corto plazo. Y aquí yo creo que hay peleas que son de largo alcance, que más allá de que efectivamente es una tragedia, que hoy mismo probablemente algunas bombas del ejército israelí van a matar a personas concretas y por tanto esto debería pararse ya, pero yo creo que este tipo de acciones que tienen que ver con la movilización ciudadana, con la creación de una opinión generalizada contraria a este genocidio y a otros que también se están produciendo simultáneamente, pues probablemente no va a cambiar de hoy para mañana nada, pero sí que puede generar dinámicas sociales en distintos países, a nivel de la Unión Europea, que a la larga sí puedan introducir algún cambio y algún cambio sustancial. Pero mientras tanto, pues tenemos que asistir al espectáculo que estudiamos, es decir, pues eso, es decir, sobre Rusia llovieron una serie de embargos. Prácticamente nada más comenzar la guerra con Ucrania. En algún caso fueron relativos, porque como no nos podíamos despegar totalmente de su gas y de su petróleo, pues lo embargamos, pero permitíamos que algo de ese gas y algo de ese petróleo siguiera fluyendo de una manera o de otra. Pero claro, es que con Israel el escándalo es que, siendo una situación tan grave o más, ni siquiera esos embargos simbólicos que se produjeron, por ejemplo, en relación con Rusia, ni siquiera se han producido. Y lo de Eurovisión es una de las anécdotas. Pero es que no se ha cortado nada. Y solamente, pues eso, cuando se aparece como una especie de escándalo popular que vamos a comprar unas balas, pues sí que hay una reacción. Pero básicamente con el Estado israelí se están manteniendo a nivel global las mismas relaciones, básicamente, que las que se estaban produciendo antes de que se produjera, pues, este acoso y derribo del pueblo palestino. Y que quede claro, porque aquí hemos dicho claro, que una condena tan radical y tan potente como esta hay que hacer de lo que hizo Hamás. No tengo ninguna duda que lo que hizo Hamás fue una barbaridad, pero claro, es como si, pues eso, como el vecino del tercero derecha pues debe a la comunidad, pues el dueño de la comunidad decide volar la casa con todos los vecinos dentro. O sea, no puede generalizar, no puede utilizar a un pueblo entero de rehén, no puede utilizar a un pueblo entero como víctima porque usted quiere acabar con un problema de seguridad que tiene, y luego evidentemente estaría el discurso si es precisamente la guerra, las armas, el método. Y luego yo creo que el pueblo palestino tiene un grave problema, que lo tiene incluso con sus hermanos culturales, porque los de países árabes tampoco están adoptando ninguna postura de apoyo significativo a su realidad. Y yo creo que es, pues, lo que pasa con los pobres en general, y que Javier ha dicho muchas veces, y es que el problema es que al final el que exista el pueblo palestino o no exista el pueblo palestino no nos condiciona en ninguna medida nuestra calidad de vida. Nos da, en el fondo, nos produce un escándalo, cuando vemos las noticias, la televisión, el bombardeo, pues sí que se nos conmueven las entrañas, pero en el fondo, pues no lo vivimos como un problema que nos afecte en nuestro día a día, en nuestra calidad de vida, en nuestra capacidad de consumo. Son entre irrelevantes, innecesarios.
A ver, dicho de manera muy sencilla, que se entiende todo el mundo, nosotros creemos que se puede ser bueno en estas cosas sin pagar, sin costos. Sin costos, y eso es imposible. Es imposible. Porque claro, los que somos viejos, o sea, ahora estamos hablando del problema palestino y judío y tal. Yo estaba en tercero de teología, cuando la guerra de los 6 años, o de los 6 días, perdón. Es decir, tenía 26 años, tengo 84. O sea, vamos a ver. Políticamente ha sido un fracaso todo lo que se ha hecho en Israel, para que se entiendan, para que haya dos estados, pues un fracaso. Porque son muchos años, ¿eh? Desde el año 66 hasta el año 2020.
No, antes, la partición fue el año 48.
48. No, pero sí, bueno, eso ya sí te tiras al 48, pero yo como no había hecho la primera comunión de eso, no me acuerdo. Pero del 66 sí. Del 66 sí. Y pues los problemas son cada vez más viejos, estos problemas, y además se resuelven de manera cada vez más cruel. Porque al final Israel ha tomado la decisión de exterminar al pueblo palestino. O sea, esa es la decisión que hay hoy. No de cómo voy a convivir con él, sino ha pensado que la mejor convivencia es la no existencia. Es así. Y yo creo que hay una especie de parálisis. Una política me parece clarísimo. Y ya sé yo que hay lobbies judíos, pero tienen tanto poder.
Sí, sí, pero la empresa petrolera saudí, Saudi Aramco, es muy poderosa también. Y no parece que esté haciendo ninguna medida que tenga algún coste para apoyar a sus hermanos palestinos, sus hermanos culturales, y además un porcentaje muy elevado de ellos también de religión. Bueno, hay palestinos cristianos también, pero bueno, la mayoría son musulmanes. Ese panarabismo, esa solidaridad entre países que comparten pues parte de una cultura, una religión, etcétera, es que también están puestos de perfil. O sea, el drama de los palestinos es doble. ¿No? Occidente estamos puestos de perfil, está claro. Pero es que esos otros países que podrían, por cercanía geográfica, por cercanía cultural, incluso por cercanía religiosa, pues tener una intervención en su favor, pues también están puestos de perfil. Es que la verdad es que la tragedia del pueblo palestino es dramática, es dramática. Porque en la guerra de los 6 días estaban Siria, Jordania y Egipto de su lado, entre comillas.
Sí, sí, sí.
Pero es que ahora ni eso.
Pues es lo que tenemos, ¿eh? ¿Qué queréis que os diga? Es lo que tenemos y no hay que darle vueltas. Bueno, dicen algunos oyentes comentando esto precisamente, alarmados por la situación, hacían referencia a que la noticia de Israel que neutraliza a la flotilla dice por su seguridad, decían, eso es lo que viene anunciándose, ¿no? A ver, no, lo que hace es una vulneración del derecho internacional, del derecho marítimo, del derecho internacional humanitario y no sé cuántas cosas más. O sea, esto aunque no se diga así, no se verbalice así, lo es. Lo es un abordaje en plenas aguas internacionales. Es que no tienes vuelta de hoja.
Bueno, y lo que está haciendo Trump en Estados Unidos, muchas veces está pasando la ley por aquella parte de la autonomía que todos suponemos.
Oye, ¿y no se les puede frenar a esta gente?
Bueno, pues por ejemplo en Estados Unidos algún juez le está poniendo por lo menos piedras en el camino. Ya veremos qué recorrido final. Pero claro, luego esto aquí hablamos de jueces conservadores y jueces progresistas, pero en el Tribunal Supremo está claro, salvo alguna honrosísima excepción, que si te ha propuesto un presidente republicano o si te ha propuesto un presidente demócrata, pues ya se sabe lo que va a votar ese miembro del Tribunal Supremo de Estados Unidos frente a cualquiera de los temas que se le plantean. O sea, quiere decir que a veces pensamos que, bueno, no, es nuestro problema, pero es un problema que está bastante extendido.
Pero en cualquier caso, no sé si le pararán los pies a los jueces, pero también asistimos también con cierta esperanza a la movilización de cada vez más sectores y personas, como está ocurriendo en estos momentos en Los Ángeles, ¿no? Que salen a parar esas detenciones masivas, esas deportaciones y que alzan su voz. O el propio gobernador.
Sí, el gobernador ha tenido.
Hay siete estados que no obedecen.
Por eso.
Sí, son estados refugio.
Sí, pero claro, pero no obedecen. O sea, que esto es muy importante. Que no, o sea, es decir, hay estados que se han comprometido en contra del presidente. De esa decisión del presidente, ¿no?
Sí, lo que pasa es que hay que ver cómo evoluciona. Si bueno, en las próximas elecciones en ese estado gana el que se ha enfrentado a Trump, claro, o pierde. Claro, pero esto al final tiene que ver con la opinión pública,
sí,
¿no?
Sí, claro.
Pero a mí me parece, por ejemplo, las declaraciones del gobernador de California, me parece decir, vamos, una niña de 4 años que va al colegio, que va a estudiar y que además su familia lleva 10 años en Estados Unidos, pues es que lo que tiene que seguir es seguir yendo al colegio a estudiar, a aprender, a jugar con sus amigos, etcétera, etcétera. Es que son cosas de tal claridad, por lo menos a mí, que... Uh-huh.
Y la respuesta de Trump es enviar a 2.000 militares y 700
sí, guardia.
Marines. Marines, ¿no? Marines.
Que se añaden a los 2.000 anteriores que habían
sí, sí, ya van 4.000 de la Guardia Nacional. Y
¿los marines llegan en barco o llegan por tierra?
No pueden llegar por tierra.
No, lo que...
Es infantería de marina, pero bueno.
Pero, a ver, ¿cómo, qué hace un marine con manifestaciones en las calles? A ver. ¿Cuál es la actitud del marine?
Bueno, pero yo creo que tiene también una carga simbólica de sí, enfrentamiento con el eso, gobernador. Sí. Te los mando aunque tú no estés de acuerdo. Sí. Bueno, es decir, es,
no, pero estoy de acuerdo.
Es también pulsar...
Aunque seas tú la autoridad legítima que los puede traer.
Claro. No, pero
es más grave todavía.
Sí, 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 sí. Pero bueno, quiero decir que yo creo que pulsar también el ejército como está de alineado con sus planteamientos. Ahí puede haber un montón de razones.
Bueno, pues vamos a hacer otro pequeño paréntesis. Por cierto, que nos decía aquí un oyente, dice, como humano y cristiano estoy dispuesto a participar en una huelga de hambre hasta las últimas, incluso. Bueno, pues algunos que se quieren implicar todavía más, ¿no? Hacemos un paréntesis y continuamos.
Radio Popular, R.I. Ratia, 100.4 FM y 900 Onda Media.
En el campo y en la vida hay algo que marca la diferencia, el descanso. Swick Deluxe, colaborador oficial del Athletic, cuida el descanso dentro y fuera del campo. Cambia tu cama y redescubre el placer de dormir bien, porque cada gran día empieza con un gran descanso. Swick Deluxe, 28 años cuidando del sueño de nuestros clientes. Swick Deluxe, el descanso que marca la diferencia. Te esperamos en Avenida Iparraguirre 80, Leioa, y en el Seminario de Derio.
La agrupación empresarial Bilbao Centro te invita a la ruta Rain Pinchot a Chacoleña. Un maridaje perfecto de nuestro mejor producto. Busca a los participantes en bilbaocentro.com. Con la colaboración del Ayuntamiento de Bilbao Cusumano y Bescaico Chacoleña.
Saldí Eguna en Archentales, el sábado 14 de junio, en el barrio de Traslaviña, primera feria del caballo de Archentales. Desde las 11 de la mañana disfrutarás de numerosas exhibiciones y muestras de caballos, con feria de productos y artesanías locales, chosnas, catas y mucho más. Recuerda, este sábado 14 de junio, Saldí Eguna en Archentales.
¿Tu llave de coche no va? ¿Se rompió el mando? ¡No entres en pánico! En copiallaves.es hacemos duplicados, reprogramamos y reparamos llaves de Mercedes, Peugeot, Citroën, Audi, Volkswagen y más. Pásate por Zamacola 75 Bilbao o llámanos al 613-375-885, copiallaves.es, la llave de tu tranquilidad.
Si ves tu situación legal como una misión imposible, Avendaño Bilbao Abogados. Herencias, custodia compartida, deudas, gastos hipotecarios, despidos, sea cual sea tu situación. Avendaño Bilbao Abogados, en Begoña Cuandramari 19 Basauri, en el 944-494688 y en avendanobilbao.com.
Egunon Bizkaia.
Pues nada, vamos ahora ya a ir cerrando capítulo. Por cierto, que tú mencionabas antes un hilo de los audios. Estaba, bueno, es, estas cosas, como esto es de la guerra de las cloacas y la guerra de los medios, llama tanto la atención, es que los audios de las cloacas siguen sacando temas como Villarejo y Cospedal de por medio, reconociendo el uso de la policía patriótica contra los investigadores de la Gürtel, que si Mariano Rajoy era conocedor de todo, hablan de Cosidó, que dio instrucciones para seguir a personas concretas. Aquí sale la porquería, pero vamos.
No, no, hemos oído a Dolores de Cospedal diciendo que un fiscal...
A Grinda, sí, sí.
Sí, que debía estar muerto.
Digo, es que no sé. Me da
no, pero son los que reclaman libertad y los que dicen que vivimos en una sociedad...
Bueno, ayer dijeron, estos son cosas de hace 8 años ya.
O sea, están amortizadas.
Ya están amortizadas, ocho años ya. Y dice, ya, pero Mariano Rajoy estuvo el otro día, ¿no? Y Dolores de Cospedal está cada día por ahí danzando.
Sí, los mismos que en su manifestación el lema era mafia, ¿no?
Sí.
Y, claro, y estaban ahí todos.
Tú escuchas esto y dices, a ver, lo de mafia, ¿que era una declaración o alguna cosa? Claro.
Una identificación.
Más que una crítica, era una declaración. Y dice, mafia, pues bueno, pues igual resulta que estaban... No, te digo porque hoy va a estar el día calentito otra vez a cuenta de esto. Entonces, aquí cada uno va sacando las cosas para contrarrestar al resto.
Menos hacer lo que deben, todo lo demás.
No, por eso. Aquí todo el mundo va a andar ahí contrarrestando, ¿no? ¿Y qué decías antes, Unai, del 5%? Que está muy animado eso, ¿eh?
Sí, bueno, en unas semanas en la cumbre de la OTAN, pues parece ser que lo que se va a llevar es ahí que... los países deben de subir su gasto en defensa.
Su cuota, sí, sí.
Eso es, hasta un 5%. Y veremos qué posición toma España. Porque según nos dice Pedro Sánchez, aquí no va a haber recortes, aunque se suba el gasto en defensa, y no se va a recortar en otras partidas.
¿Tiene capacidad para repeler esa propuesta? ¿Para no adoptarla?
No, yo creo que no. Yo creo que acabará aceptando, igual que ha aceptado ahora con lo que pedía Trump, creo que va a acabar. Pero... Lo que ahí está en debate es si sus socios de gobierno y la mayoría de la investidura acepta que Pedro Sánchez diga que sí a ese aumento, bueno, al 5%.
La Izquierda Unida no va a aceptarlo.
Pero, yo creo que no.
Y además, si sube el 5%, eso no va a afectar a nada. ¿Qué va a hacer? ¿Algún milagro?
Claro, no. Sí, él decía que no iba a recortar, pero...
Que de estos de los botes.
El fin de semana ya salía que ya iba a haber recortes en ciencia y en educación.
Bueno, yo recuerdo, porque es una anécdota, pero creo que es una anécdota jugosa, que cuando se pretendía vender que el PP no estaba recortando en ciencia, el transporte del tanque Leopard que trajeron para un desfile a Madrid, sí, de Alemania, constaba dentro del presupuesto de ciencia, lo que costó el barco traerlo y tal. Con la cosa de que había alguna empresa española que iba a fabricar unas pequeñas piezas del tanque Leopard y que, por tanto, era transferencia de tecnología dentro del ámbito de la innovación. Quiero decir, que al final, en los presupuestos, no digo que permiten todo, pero tienen amplio margen...
Para hacer apaños.
Y entonces, pues si hay que llegar al 5%, se llegará, pero yo creo que se va a llegar al 5% con la gran mentira. No voy a tocar otras partidas, no, claro. Todo lo que se recaude, el margen fiscal que haya, en vez de dedicarlo a incrementar partidas que hace falta incrementar para gasto social, pues se irá por ahí. Eso es. Por tanto, pues al final es la gran trampa. No, sí, no toca el gasto social. No, pues es que el gasto social tendría que tocarse en todo caso.
Eso es como cuando te dicen, pero fíjate, la casa real, lo poquito que cuesta. Claro, sí. Luego resulta que esto depende de patrimonio, lo otro depende del ministerio de no sé dónde. O sea, todos colaboran.
Pero la ministra de Defensa lleva ya semanas haciendo campaña para hablar del doble uso de esa tecnología militar que va a tener un uso civil. Y como no, saca a reducir la dana, los catástrofes, los desastres
que vamos a Valencia.
Pero ya veréis cómo ese discurso también va a calar. Ese discurso va a calar.
Tecnológico. Sí.
Bueno, pues hemos llegado al final. Pedro Luis Arias, Carlos Ascunce, Unai Burguete.
La última vez que me preguntas qué tal estoy cuando empiezas.
Vale, no te voy a preguntar más ya.
Es una broma.
Sí, por eso empiezo así. Venga, que tengáis buen día. Ahora Juanma Jubera con las últimas noticias, luego Unón Magazine. Nosotros mañana volveremos. Sed felices y haced felices a los demás.